Rapidito, creo que está en línea el abogado José Luis Rey, defensor de Diego Cantalops. Le agradezco su tiempo. Estábamos a minutos de comenzar con el debate, porque continúa 8:30. Doctor Rey, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien. Bueno, en principio le pido una jornada, una reflexión, una opinión sobre lo que fue la primera jornada, la de ayer, especialmente por este pedido de disculpas que supongo estaba bueno, hablado de antemano, ¿no?
Ambos no, en realidad no. Fue una decisión espontánea, sobre todo de mi cliente. Yo no puedo hablar de Luis porque no tengo trato personal con él. Pero en el caso de Cantalón, no, fue una manifestación espontánea, porque lo único que habíamos convenido era que se iba a reservar el derecho de declarar hasta que se produzcan todas las pruebas. Y una vez que estén incorporadas todas las pruebas, bueno, íbamos a evaluar la necesidad o no de realizar el acto de la indagatoria.
El pedido de disculpas, que es básicamente admitir, digamos, que se cometió una macana, ¿suma o resta, digamos, a la hora de una...?
No, yo no creo que él haya admitido absolutamente nada. Lo que sí se reconoce es partícipe de una cuestión incidental, pero en ningún momento se hace cargo del resultado muerte.
Bueno, está bien que lo diga, porque yo, la verdad, yo los escuché a los dos pidiendo disculpas a la familia, sí, y digo, bueno, sí, es como que bien, casi como admitir, bueno, me mandé una macana, digamos.
No. Eso es una opinión muy parcial. Ellos en ningún momento, yo le escuché a Rey también, en ningún momento aceptan ni dicen ser los autores del hecho, porque si no ya directamente estarían confesando un hecho del cual ellos no son culpables, ¿no es cierto? ¿Y para qué haríamos el juicio entonces?
Claro, exacto.
No tiene sentido, no, ellos sí expresan su dolor, expresan, porque aparte fue una situación traumática también para ellos, y todavía lo siguen viviendo, esta situación traumática. Y probablemente que un hecho desafortunado que le ha cambiado la vida. Y lógicamente ahora que ya son adultos, que son padres de familia, tienen una visión distinta de la realidad a la que tenían cuando eran adolescentes, y expresan eventualmente, porque uno sabe, yo soy abuelo, así que uno también tiene ese concepto de vida, de que es difícil para un padre pensar de que los hijos no lo sobrevivan a uno, ¿cierto? Entonces es doblemente doloroso para cualquier familia, y ellos se hacen carne de esa situación y expresan sentimientos que lo tenían guardado tanto tiempo.
A propósito, ¿cómo siguió la vida de su defendido? Digamos, él es profesional, se recibió, formó familia.
Él es un empleado de la administración pública nacional, un organismo descentralizado, y constituyó una familia, ya tiene un hijo, está con un camino. Yo en realidad desconozco mucho, ¿no es cierto?, de lo que es la vida privada de él, pero me ha causado siempre buena impresión desde el primer día que lo conocí.
Bueno, va a ser un juicio largo, doctor, ¿no? Por lo menos van a ser varias jornadas, son muchos testigos.
Yo creo que ayer fue una jornada importante. Una jornada importante desde el punto de vista médico-legal, y sobre todo, ¿no es cierto?, la escenificación de la eventual maniobra que produjo el episodio que está siendo objeto de juzgamiento por parte del doctor Galupo, fue lo suficientemente esclarecedora para toda la gente que estaba presente, ¿no es cierto?
Diga por qué, porque justamente Cantalops está, digamos, sospechado, acusado de haber provocado la lesión mortal.
No, porque acá hay dos hipótesis que son las que se tienen que despejar. Si la rotación y el enclavamiento se produce como consecuencia de golpe, porque un golpe no produjo el resultado, eso fue categórico Galupo, pero sí. También está la segunda hipótesis, que el hecho de que alguien hizo una maniobra de reducción, ¿no es cierto?, provocando eventualmente este resultado, no querido por nadie, ni siquiera pienso que el personal de seguridad afectado haya tenido la intención de provocar un resultado lesivo como el que se dio. Pero si ustedes le escucharon hacer la declaración de Ruiz habla de que ve cuando alguien lo agarra de atrás a Mercol. Y nosotros hemos entendido que hay otros elementos de prueba que acreditan esa circunstancia. Y aparte, porque también fue categórico lo que expresa Galupo, de que producido el enclavamiento, más o menos le lleva 10 segundos la pérdida de conocimiento. y cuando lo sacan a Cantalop y lo sacan a Ruiz del lugar, esta persona estaba parada con él.
Hay un presunto diálogo después del episodio violento en que supuestamente Ruiz le recrimina a Cantalop, sí. ¿Para qué se metió? ¿Para qué te metiste?
Y claro, porque era como que, bueno, era uno a uno, y me parece que la respuesta de Cantalop es la que nos da la línea definitoria, ¿no es cierto?, respecto a cuál fue su intervención, porque si usted me disculpa, le hizo abrupto. Él le dijo, y para defenderte a vos, boludo.
Sí, sí.
Esto fue lo que le dijo. En realidad, ¿no es cierto?, es un diálogo que está, llora en la causa, no solamente por la manifestación de ECO2, sino por los otros que estaban presentes cuando se produce este intercambio de palabras. Y expresa la intencionalidad, porque ahí se siente sobre el hecho, ¿no es cierto?, donde ya no se puede hablar del enmascaramiento ni eventualmente de que hubo alguna mano de algún abogado que haya querido pintar la posibilidad de una eventual legítima defensa.
Perdón, doctor, y discúlpeme, pero simplemente para que quede totalmente claro, y después no lo molesto más. Usted lo que dice es, a ver si entiendo bien, que Cantalop no fue el que lo agredió de atrás, o que lo hizo pero que no tuvo intención, digamos, de lesionar tanto a Iván.
Yo creo que ninguno de los dos tenía intención de lesionar tanto. Lo que pasa es que lo que dice el médico forense es que esto, el resultado del aislamiento, no es producto de un solo golpe.
¿Vamos? Sí, sí.
Si vos decís que Cantalop le pegó, y puede ser que le haya pegado. Ahora, ¿cuántas veces le pegó? Todo el mundo dice, todo el mundo reconoce, y que pueda decir una sola vez. Entonces, un solo golpe no tiene entidad. ¿Entiendes? Porque lo que se requiere es la rotación de la cabeza. Es decir, ese es el tema, tiene que haber una rotación. Porque acá lo que se produce, no hay fractura de la vértebra, hay un enclavamiento. ¿Vale? Si la cabeza gira más del ángulo que le da, entonces ahí se produce la lesión. Entonces, como hay una arteria, esto que pasa por la zona del atlas y el axis, que son las dos vértebras cervicales, al enclavar produce un traumatismo de la arteria y se produce la hemorragia, que hace que se produzca el óbito, ¿no es cierto? Como consecuencia de esa lesión.
Doctor Rey, gracias, muy amable.
No, no.
Que siga bien, hasta luego.
Ya, doctor Rey, gracias.